repasando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
13 horas y 19 minutos en el Estado de Israel. Vamos al encuentro del periodista Carlos Gurovich. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buen día, Miki, y la audiencia, toda la audiencia de Radio High. Aquí estamos, seguimos con nuestro otoño veraniego. Hoy nada más que 31 grados y lluvia. Se ve que en el Amazonas, porque en esta zona del planeta no ocurre. Días soleados, calurosos, seguimos en manga corta y shortcitos.
Bueno, es lo que hay por allá, pero hay otras cosas también, mi querido Carlos, y cómo no, con todo el deseo de escucharlas, con tu precisión periodística. Vamos.
Te cuento que ayer estaba viendo justamente el milagro de la tecnología, poder ver en vivo lo que ocurre en el mundo, y estaba siguiendo los sucesos de Ramos Mejía, creo que era el lugar donde tuvo esta manifestación debido a la inseguridad. Y justamente ayer la policía israelí dio respuesta al pedido de la sociedad israelí de que haya más seguridad, y se realizó una redada en donde se ingresaron a distintos barrios y se confiscaron más de 85 armas ilegales, secuestró mucho dinero, droga, o sea, todos los elementos que hacen al crimen organizado. Y teniendo en cuenta que este año hubo una alta escalada de muertes o asesinatos entre grupos mafiosos, que hay que decir que en Israel también hay, que se ocupan sobre todo del tema droga, que no es mayoritario, o sea, no es algo expandido, no hay narcodroga en Israel, pero los pequeños pocos que hay generan este tipo de situaciones. Y hubo muchos ajustes de cuentas en el último tiempo, en plena calle, donde como en cualquier lado los civiles que no tienen nada que ver estaban expuestos al peligro. La sociedad reclamó que la policía se ponga los pantalones y las pistolas donde corresponde, y ayer hubo estos allanamientos que de alguna manera, si bien no terminan con el problema, pero es una respuesta. Hay 85, 83 armas menos circulando con posibilidad de lastimarnos, y yo creo que esto es bueno. Y también, a propósito de esto, hoy se conoció la sentencia de Arye Shiff, un ciudadano de 71 años, que tuvo una encontronada, que vive en un caraván, en un, no sé cómo se dice en castellano, un móvil, un...
Sí, una especie de...
Casa rodante, en la ciudad de Arad, y que una noche fue sorprendido por dos invasores que entraron al caraván, y el señor, que tenía aportación de arma, disparó y mató a quienes invadieron su casa. Fue llevado a juicio, la fiscalía pedía 4 años mínimo de prisión, y sin embargo el juez entendió, le dio una sentencia de 9 meses de trabajos comunitarios, porque entendió que lo que hizo fue una justa defensa de su persona y de su mujer en un territorio que es el que le pertenece, y que aquellos que invadían su territorio debían tener en cuenta o tomar en cuenta que estaban haciendo un ilícito y que corrían un riesgo, el de ser repelido. Fíjate que no hay manifestaciones en Israel como las vi ayer, reclamando justicia, porque los jueces entienden que el invasor, el asesino, el que busca atacarte, no tiene una defensa a priori, corre el riesgo de que o lo maten o lo agarren, y en ambos casos él es el que paga las consecuencias y no la víctima, en este caso el señor Shiff, de 71 años. Así que eso, continuando con temas de seguridad, ahora vamos a la seguridad regional, ¿te parece?
Claro que sí.
Bueno, ayer también sobre los cielos de Damasco hubo fuegos artificiales, según fuentes bien informadas. La Fuerza Aérea Israelí atacó unos depósitos donde se fabrican armas financiadas por Irán en territorio sirio, en la ciudad de Homs. Este intercambio es el séptimo que va en el mes. Y... ¿te acordás que yo te conté que el primer ministro Bennett se juntó con Putin a principios de mes pasado? Cada uno hablaba de lo suyo. Uno quería aire libre para poder seguir atacando, y Putin quería que acepten las Sputnik en Israel. Y se ha formado una pareja, como decían en Argentina, Ambos están satisfechos, ya que Israel ha abierto sus fronteras reconociendo a los vacunados con Sputnik que puedan entrar, y mientras tanto la Fuerza Aérea, supuestamente la israelí, sigue actuando sin mayores inconvenientes, cuando alrededor de estos lugares que son atacados hay fuerzas rusas apostadas en Siria, que fueron las que se ocuparon de desplazar al ISIS y a los insurgentes, que costaron, por si el público no recuerda, 600.000 muertos en la guerra civil siria. 600.000 muertos, ¿no?
Por favor, lo dijo.
Bombas que caían del cielo.
Lo dijo y lo resaltó. Por favor, vuelva a esa cifra, porque siempre hay alguno que está desprevenido y cree que se trata de Israel, la perversa que mata.
Es en Siria y, digamos, la lista de organizaciones de derechos humanos que reclaman por esto es igual a cero. No quisiera hablar mal de nadie, pero no he visto grandes manifestaciones frente a las embajadas sirias en ningún lugar del mundo. O sea, a nadie le ha importado que 600.000 sirios, entre ellos cerca de 5.000 palestinos que vivían refugiados en Siria, hayan sido muertos por la guerra civil que hubo en Siria, en la que participaron Rusia, Turquía, Irán, ISIS, el ejército sirio mismo. O sea, 600.000 civiles muertos no cuentan. Un palestino que se rasguña, ya tenemos una condena en las Naciones Unidas. Pero bueno, el mundo es así, nosotros no lo vamos a cambiar, solamente hay que estar alerta para describir la realidad tal cual es. ¿Ok?
Claro que sí.
No me acuerdo el nombre ahora, hay una película espectacular de un director sirio sobre una enfermera. Voy a tratar de ubicarla para mandarte el link, porque seguramente a vos te va a gustar, que muestra la vida de un hospital en Siria en medio de los bombardeos. Cómo es vivir en un pueblito en Siria donde al hospital le llegan los heridos y no tienen luz, no tienen insumos, no tienen nada, y en el medio los bombardean. Es dramático, realmente. Hay que verla con el estómago vacío.
Creo que la vi, no me acuerdo tampoco el nombre, y recuerdo sí esas imágenes y lo que era ese relato tan dramático. Sí, claro
no
que sí.
No me acuerdo el nombre de la película ahora, pero era impactante. Bueno, finalmente, otro tema que tenía que ver con las relaciones de los vecinos, una buena. Vos sabés que después de la guerra de Yom Kippur, en el año 73, Israel tuvo la visita de Sadat en el 77, si no me equivoco. En el 79 se avanzó con los acuerdos de paz entre Israel y Egipto. En el 81 se firmaron los acuerdos de paz. Y el acuerdo de paz con Egipto establecía que no podía haber fuerzas militares en la península del Sinai. Pero desde entonces eso ha ido variando. ¿Por qué? Porque en el Sinai se instalaron células de el ISIS. Ayer se firmó una enmienda, o no sé cómo se dice en castellano, una corrección al acuerdo de paz con Egipto, en el cual Israel acepta que dos divisiones egipcias ingresen al territorio de la península del Sinai, porque para Israel es muy importante que se mantenga la seguridad en la región para evitar que en la frontera sur con Egipto haya paso ilegal o intento de pasar droga o armamentos, o que se excaven túneles que favorezcan a los muchachos del Hamas. Y yo creo que esto habla de, más allá de que la relación política puede ser fría, no haya intercambio cultural, no tengamos muchos cantantes egipcios que vengan a Israel o conferencistas israelíes que vayan hasta al Cairo a dar clases, pero a nivel militar la cooperación es de alto nivel y es en lo que se llama interest of both sides. O sea, ambas partes tienen el interés de mantener la frontera tranquilita. ¿Seguimos leyendo el diario juntos?
Sobre eso, Carlos, antes de que abras la página del diario, me parece que esta enmienda es casi, digamos, transparentar lo que de facto ya existía, porque varias operaciones del ejército egipcio se han dado para desarticular a estos grupos del ISIS terroristas, ¿no?
Pero bueno, una cosa es lo que se habla, otra cosa es la formalidad, y yo creo que la formalidad hace a la buena vecindad.
Seguro que sí.
Dos temitas cortitos para ir terminando. Uno, se conmemora hoy 83 años de la noche de los cristales rotos, de la Kristallnacht, uh-huh. Que fue el puntapié inicial para la debacle de la comunidad judía en Europa. Y como siempre, hay que recordar, no hay que olvidar. Y en Europa hoy todas las sinagogas van a estar iluminadas en una manera de decir, aquí estamos presentes, estamos vivas, y la luz que nos quisieron apagar, aquí está encendida. Y yo creo que debería ser un ejemplo a seguir por todas las sinagogas de todos los países del mundo. No sé qué es lo que están pensando hacer por allá por Latinoamérica. Y ahora, para terminar, ¿cuál es el deportista más importante nombrado hoy en un diario de Israel? No sé si se alcanza a ver. Y lo distinguen el señor Julián Álvarez.
Mire usted.
De esto se habla en Israel, ¿sí? Dice, a la luz del estadio, se pondera y se nombra la virtuosidad de este jugador, de mi querido River Plate, que el otro día metió 4 pepas, y que hoy lo veo acá, que cuentan que lamentablemente lo van a vender seguramente a alguno de los equipos de Europa, por lo tanto, más allá del orgullo millonario, no voy a poder ir a verlo cuando vaya a Buenos Aires, pero bueno, para que vean que de alguna manera las buenas noticias de Argentina llegan a Israel, y las más importantes son las que llegan a
se nos emocionó y todo, Gurovich, ¿qué le pasó? Ahora, Julián Álvarez, ¿qué dicen ahí? ¿Quién sabe quién es Julián Álvarez? De repente le ponen una página, no tenían nada para vender. No se te escucha, ¿eh? Me parece que apretaste el botoncito de... A ver ahora. No, la emoción te cerró el micrófono, Carlos, ¿eh? A ver si ahora va a poner el dedito en el lugar. Ahora sí.
¿Ahora?
Sí,
grita. Ah, no, digo que lo que cuentan todo esto es para decir que Julián Álvarez y Santa Fe son buenos amigos.
Ay, 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 qué cosa, con todo lo que hay. Bueno, es bueno que no que aparezca Julián Álvarez, sino lo que pasó y lo que sigue pasando en La Matanza y en Ramos Mejía, que lo pudiste ver, bueno, porque
supongo
estás...
Supongo que la semana que viene el diario dará algún tipo de cobertura o por lo menos mención a las elecciones parlamentarias en Argentina, ya que por lo menos desde donde nosotros lo miramos, o yo lo miro desde acá, es un tema que va a afectar el curso de la historia de los próximos 2 años democráticos de la Argentina, sea cual sea el resultado. No hay duda. Que Israel interesa, y te voy a decir algo que a los argentinos les debe importar. En la mesa del directorio del Fondo Monetario Internacional hay un representante de Israel que vota. Entonces, cuando hablan de devolver o no devolver la deuda y a los amigos que prestaron plata, uno de esos es un representante de Israel. Como ayer comentábamos, te puedo mostrar algo un poco más serio que Julián Álvarez.
Si quieres te agrego.
Te quiero mostrar para los que saben leer hebreo, la tapa del diario hoy. Porque, ¿te acordás que ayer hablamos del dólar?
Sí, claro.
Yo no recuerdo que se hable del dólar en Israel hace muchísimo tiempo. Dice, en caída libre. O sea, el dólar ayer llegó a 3.08 y después remontó un poquito y te cerró a 3.1. Acá del dólar yo no escuché hablar en los últimos 25 años.
No le metas el dedo en el ojo a alguna gente. Ahora... quiero agregarte lo que decías del Fondo Monetario, 2 cosas, Carlos. Una, que no solo hay un israelí que vota, sino que el encargado del Fondo Monetario hoy para Latinoamérica es un brasileño israelí, es decir, también alguien que tiene mucho vínculo con Israel. Y lo segundo,
tu corazoncito,
claro,
tu corazoncito.
Que vale la pena recordar, es que en la visita que hizo el presidente Fernández, el primer viaje al exterior.
En enero del 2020.
Exactamente. Bueno, una de las cosas que logró y consiguió en ese momento del primer ministro Netanyahu fue que Netanyahu tratara de colaborar con la Argentina con el fondo, desgraciadamente, y lo hizo, y fue una gestión que hizo muy importante. Claro, la Argentina no ha hecho las tareas y la cosa viene bien complicada. Pero bueno... hay preocupaciones
sobre el tema de la deuda y el Fondo Monetario Israel. está en el directorio y es uno más de los tantos países. Lo que quiero decir es que no hay, en el mundo político, se dice en Yiddish, no free meals, no hay, en Erujot Hinam, no hay comida gratis, ¿entendés? Entonces, para la tribuna yo escucho que declaran la deuda, no la vamos a pagar, los cantitos, está todo muy bien. Pero cuando llega la hora de pasar por la caja del supermercado, no me preguntan si yo tengo deudas en el banco o no. O pasa la tarjeta o no pasa. Y el supermercado no me va a prestar plata porque yo sea simpático o porque los que están atrás mío hagan cantitos. Entonces, me parece como que la realidad israelí es tan diferente en ese sentido. Ayer te comentaba, el Banco Central de Israel tiene más de 220 mil millones de dólares ahorrados, somos 9 millones en este país. Ingresaron este año solamente por venta de high-tech, de unicornios y de proyectos de startup, 45 mil millones de dólares, sin contar el resto de las exportaciones. Ya, no, es imposible comparar con Argentina, porque es otro pensamiento, es otra forma de actuar, es otra forma de desarrollar y el posicionamiento en el mundo. Y todo esto viene a cuenta de mi sensación como que cuando escucho los comentarios que se hacen, no vamos a pagar, no vamos a pagar, yo digo, bueno, en definitiva, la plata que le prestaron a la Argentina venía de mis impuestos, o sea, el que se jode soy yo que vivo acá. Y al israelí, si hay algo que no le gusta es que lo tomen por fryer, que no sé si es una... tomarlo por bopip, no sé cómo traducirlo.
Está muy bien traducido.
Ok, entonces, por ahí por política, la mano del directivo apoye que les dé una bicicleta más, una cosa así, pero hay que saber que no hay free meals, no hay comidas gratis y que en algún momento hay un precio a pagar y hay que pagarlo.
Bien, lo que se ve de ahí, claro que es muy importante siempre porque pone esa distancia necesaria. Lo último, y te voy a liberar porque tienes que continuar en la tarea y que es mucha, la presencia del presidente Duque no ha pasado desapercibida en Israel, muy importante, incluso en lo que hace el vínculo con Colombia y pensando en su vecindad con Venezuela. Y por otro lado, me imagino también en Israel, cuando miran Latinoamérica, y vos sos un especialista, no solo miran a Colombia y no solo miran a la Argentina, también están mirando a Chile con las próximas elecciones y en general una región bastante convulsa e inestable como la nuestra, ¿no?
Bueno, con respecto a Chile, debo decir que me he cansado de escuchar declaraciones de candidatos que parecen sacadas de la Kristallnacht. Ya, no, es increíble que en el siglo XXI haya candidatos todavía que utilicen la misma retórica que utilizaban los nacionalsocialistas en 1933, sea la misma. Con lo que quiere decir que o la humanidad no ha aprendido nada o que Chile ha regresado 83 años para atrás, o las dos cosas al mismo tiempo. Ambas son válidas. Y respecto a Venezuela, Venezuela hoy no ocupa muchos titulares en las tapas ni en los portales de Israel, pero sí el subrenglón Saab Carvajal, creo que se llama el señor que está detenido en España, porque sabemos que estos señores, si abrimos los libros de su historia personal, tienen capítulos en donde por distintos momentos va a aparecer la palabra Irán, y cuando aparece la palabra Irán en Israel se paran las antenas. Entonces, no es tanto Venezuela, más allá de las cosas particulares que se han comentado en los últimos tiempos, acerca de células de Hezbollah o de médicos disfrazados, o sea, terroristas disfrazados de médicos que se han ido a instalar a Venezuela. Hay mucha expectación por lo que va a ocurrir con el juicio de Saab y con lo que tenga para contar el arrepentido Carvajal. Cuando eso se abra, va a ser una caja de Pandora y yo creo que hay muchos interesados en que no hablen. Muchos interesados en que no hablen, pero bueno, queremos que llegue el momento y que haya evidencia, porque del paca paca no sirve, que haya evidencia, que se pueda demostrar que hubo transferencia de dineros, que hubo las famosas valijas, estén documentadas, y que si los iraníes apoyan con dinero fresco a células terroristas en Sudamérica, que haya cómo demostrarlo. Dudo que los iraníes se sientan muy afectados o muy dolidos por eso, pero quienes corresponden deben dar cuenta de sus hechos en Latinoamérica.
Yo sé que usted está muy informado y no le tengo que agregar información respecto a ese tema, pero desgraciadamente sabrá también que hay un argentino judío israelí norteamericano que ahí también tiene algo para decir y que anda paseando por el mundo. Pero eso lo hablaremos en otro momento y usted sí, lo conoce.
Lo que quiere decir es que no hay santos de mi devoción. O sea, que sea argentino, israelí, judío, todo eso, no cambia. Uh-huh. O sos mensch o no lo sos. Ya está. En hebreo se dice en hatzierayon. No hay mitad de embarazo. O estás embarazado o no estás embarazado. O actúas en el bien de la humanidad o actúas en el mal de la humanidad.
Qué buena definición, como siempre, Carlos. Y esto venía solamente en la línea que tenía que ver con la visita del presidente Duque, que, claro que sí, muy importante, y porque decía, Colombia ocupa un lugar central en la agenda de ese vínculo bilateral y al lado de Venezuela. Querido Carlos, te liberamos para que sigas con la tarea.
Dale, pero no se olviden cuál es la foto más importante hoy, ¿eh? Esta, vamos, vamos.
Y ya vendrá la del River campeón porque está firmada.
Bueno, ahí, a ese día, si me entrevistás, vengo con la camiseta de River puesta.
Querido Carlos Gurovich, como siempre, un placer enorme, un gran abrazo.
Chao.
Era el periodista Carlos Gurovich desde E24 News. Ya vio la foto de Julián Álvarez en la prensa israelí, cuando, claro, hay temas también mucho más serios.
Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 240.